prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Lo fantástico del podcast es que ustedes eligen cuándo, dónde y cómo escuchan el programa que deseen. No hay que esperar una hora concreta, no hay que acelerar para llegar a casa, no hay que aparcar el coche pero esperarse un ratito si es que se puede para que el programa termine y luego ya sale del coche y se va a los negocios, a los paseos, a lo que uno tenga que hacer. Usted elige ese programa en ese momento concreto y aquí estamos. Pero obviamente Destino Wonderland, como cualquier podcast que se precie, tiene un orden cronológico. Vamos colgando un programa cada semana, pero obviamente nosotros vamos grabando uno sucesivamente con el que irá después, y ustedes luego maravillosamente lo descolocan como deseen. Por lo tanto, cada programa en sí mismo, claro, es una píldora, tiene un principio, un nudo y un desenlace, como las narraciones clásicas, pero obviamente hay una unión, hay unos vasos comunicantes, hay una cronología, hay un cómo venimos cada día, lo que ha sucedido, invitados que repiten, invitados relacionados con otros invitados anteriores, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que aunque ustedes lo escuchen descolocado, siempre se comprende. Y este introito, más largo de lo habitual, como es en ya marca de la casa de quien les habla, de Óscar López, viene al caso porque sí que tenemos algunos oyentes fieles que semana a semana escuchan el nuevo, aunque luego repitan, aunque luego busquen el personaje que les interesa, quieren volver a escuchar las canciones que haya puesto Pablo Vilaboy, etcétera, etcétera. Y el último podcast que colgamos antes de este, que ustedes pueden estar escuchando en este momento, sea en el orden que sea, repito, el último que colgamos, como digo, lo iniciamos con un poema de Luis Cernuda, y dijimos que a Luis Cernuda había que reivindicarle, había que recuperarle, había que cantarle, había que admirarle siempre, no solo en sí por lo que su poesía representa, no solo por el talento literario, sino por todo lo que hay detrás, por todo lo que Luis Cernuda peleó, luchó para ser considerado un hombre, tal cual, completo, sin apellidos, sin disfraces, sin artificios, sin tener que camuflarse, sin prohibiciones, sin pecados. Y esto, por desgracia, viene muy al hilo una y mil veces, aunque en estos últimos días más, por ese, dejémoslo en, si quieren con muchas comillas, pero no habría por qué ser delicado, pero bueno, en ese desgraciado incidente protagonizado por un autobús que está sembrando las calles de odio, que está sembrando las calles de segregación, que está insultando, que está delinquiendo. No es libertad de opinión, no es libertad de información, no es poder difundir tus ideas. Que también entraremos el tema de la propaganda, que es distinto. Pero bueno, eso no es libertad, porque cuando hay un código civil, cuando hay un código penal a los que atenerse, todo lo que esté vulnerándolos, todo lo que esté atacando, todo lo que esté insultando, todo lo que esté increpando, todo lo que esté doliendo, todo lo que esté motivando que a niños, porque en este caso además hablamos de niños en concreto, se les persiga, se les insulte, se les coarte, se les prohíba, se les convierta en ilegales, vaya usted a saber por qué, pues creo que ahí no hay una libertad que ampare. La única libertad que ampara a todos es la libertad que traemos cada uno de nosotros, la libertad de ser quienes somos, y que la sociedad, las leyes, los gobernantes, los ciudadanos, el resto de personas tienen simplemente que aceptar que tú eres tú, yo soy yo, y mientras que yo no delinca, mientras que yo no interfiera en tu vida, mientras que yo no quiera, como ustedes, señores de Activir, si quieren adoctrinar, ustedes si quieren prohibir, ustedes si quieren imponer, ustedes si reinterpretan lo que les interesa de esas escrituras que llaman sagradas para seguir haciendo que haya gente por encima y todos los demás podemos ser pisados. No, a ustedes, perdónenme, es a los que les va, digámoslo así, en el carril de identidad, el hecho de que si les atacan ponen la otra mejilla. Los demás simplemente intentamos vivir, a veces malvivir, a veces sobrevivir, pero amar, sentir, querer. Y cuando uno nace con unas pulsiones, con unas emociones, con unas sensaciones, con un cuerpo mental y con un cuerpo en el corazón que sienten que no se corresponde con el cuerpo que ven en el espejo, hay que luchar por sacar a flote ese auténtico cuerpo, esa auténtica mentalidad, esa auténtica verdad. Todo lo demás, repito, es delito. Y además, las fiscalías ya están hablando. Por lo tanto, no me vengan a pedir respeto los que no lo dan, no me vengan a pedir respeto los que, llamando al delito pecado, van, se arrodillan, se santiguan, piden perdón, no hacen propósito de enmienda y vuelven a pecar una y mil veces. No. Por fortuna, hay unas leyes humanas que han de estar, que están, y esperemos que sigan estando, muy por encima de lo que ustedes quieran creer, que yo no me meto en ello, ni entro en ello, porque cada uno cree en lo que cree. Cuando cree, cuando le conviene, cuando le interesa, o porque así lo ha recibido y porque así lo ha heredado. Pero lo hace, esas creencias son cosas íntimas, cosas privadas. Como amar. Si nosotros no estamos pidiendo que todo el mundo tenga que casarse con personas del mismo sexo, ni estamos pidiendo que todo el mundo tenga que cambiar de sexo. Estamos pidiendo que la gente tenga los cauces legales y la comprensión y la ayuda y el apoyo y el respeto de la sociedad para conseguirlo. Simplemente eso. Pablo Vilaboy, un tema que además a ti te toca muy de cerca como dramaturgo, porque tenemos por fortuna un encarte en La Voz Hermana, donde has dado voz precisamente a una mujer que nació en un cuerpo equivocado.
Sí, un texto que precisamente reivindica lo que tú has comentado, la absoluta normalidad y cotidianidad de unas pulsiones y unas naturalezas, porque a fin de cuentas todo cuanto se acerque a la tiranía de la represión es peligroso.
Sí, es curioso que ellos, que siempre hablan de caridad, que hablan de misericordia, palabras por cierto un tanto feas porque implican un escalafón. Si yo soy caritativo contigo, soy misericordioso, te estoy haciendo un favor y lo estoy remarcando. Hay que ser solidario, hay que ser empático, hay que compartir, hay que convivir. Pero bueno, ellos digamos que ponen eso como bandera, siempre hay que respetar las obras de misericordia, olvidan el que nosotros de niños nos dijeron, era el mandamiento fundamental. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y lo decía uno al que creíamos y al que respetábamos como Dios, pero que se hizo hombre, para pisar tierra, para estar aquí.
Sí, no olvidemos que no hay que tolerar, hay que respetar.
Pues fíjense que íbamos a leer un poema de Luis Cernuda, pero tal vez sería bueno dejarlo para otro programa, para tampoco enfangar al poeta, para que no esté en medio de esta controversia. Simplemente sepamos que él, como tanta gente, desde su obra, desde su vida, clamó, gritó y peleó por esto, con lo que tú dices, porque nos respetemos unos a otros, porque convivamos.
De todos modos, si los oyentes quieren compartir con nosotros ideas de verdad y opiniones de verdad, como digo, pueden hacer uso de las redes sociales y encontrarnos en Twitter como Destino Wonder o en Facebook si nos buscan por el nombre del programa Destino Wonderland.
Tenemos enfrente a Juan de Cañadas, el otro lado del cristal, a los mandos de Destino Wonderland. Pues este programa en concreto, que como decimos, igual lo están escuchando antes del que hemos mencionado primero de Luis Cernuda, o después, en el orden que cada oyente quiera, Wonderland está allí donde ellos lo necesiten, y cuando ellos deseen, podríamos comenzar.
Pues comencemos.
Hoy, Pablo, nos vamos al Wonderland, al País de las Maravillas primigenio, al original. Nos vamos a donde comenzó todo.
Y además hoy nos reencontramos con un artista al que apreciamos mucho.
Como les decíamos en la presentación, ustedes pueden escuchar cada Destino Wonderland cuando y donde lo deseen, y en el orden que les apetezca, pero a veces hacerlo en el orden en el que los programas se van subiendo a la red motiva estos reencuentros, porque cuando el artista es creativo, cuando el artista continúa trabajando, el público espera nuevas cosas, y en este caso las ha tenido, las tiene. Estamos en cartel.
Además, hoy, justo en este día de la grabación de este podcast, venimos todos, tanto nosotros los conductores como los invitados de hoy, con resaca artística, con resaca de estreno.
Efectivamente, como dice Pablo, estamos grabando el día siguiente del estreno, del reestreno, del inicio de la cuarta temporada, de una función de la que ya hablamos en su momento, pero un poco tangencialmente, porque no era actualidad, pero ahora sí lo es, plena. Y encima es una obra que ha crecido, es una obra que se ha ampliado, es una obra que te sigue golpeando, te sigue cautivando, da igual cuántas veces la veas. Siempre parece nueva. ¿Por qué es el origen? Debe ser.
Es que es una obra que en la que palpita una luminosidad poética que cala, no importa las veces que la veas. Pero a mí me parece, bueno, luego hablaremos con el autor y el protagonista, pero creo que más que reestreno, se puede hablar de estreno, porque lo que vimos ayer ha sido una concepción visual totalmente nueva y una visión poderosísima que le da un hálito nuevo a esta obra maravillosa llamada Eva ha muerto.
Pero empezamos con música, como es habitual en Destino Wonderland.
Comenzamos internándonos en un paraíso.
Eva ha muerto y Adán está solo en el paraíso. Hasta ahí, como diría siempre, a que siempre evocamos, añoramos y queremos Mayra Gómez Kemp, hasta aquí podemos leerlo, además que lo descubra el público.
O que nos expliquen un poquito los invitados de hoy.
También.
Para poner la mujer en los labios.
Tenemos ganas de hablar.
Como Pablo Vilaboy decía, tenemos el inmenso placer y la fortuna de reencontrarnos con un querido amigo, alguien a quien se admira cuando uno se sienta en un patio de butacas y él dirige y escribe un espectáculo como Este va muerto. César Augusto Cair, bienvenido de nuevo a Destino Wonderland.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros otra vez.
Gracias a ti por traernos este paraíso.
Bueno, paraíso. Llamaste paraíso al redil donde más vivo encerrado.
Claro.
Sí, bueno, paraíso, sí. Fue un paraíso.
¿Cómo te sientes después de este estreno o reestreno de Va muerto?
Pues imagino que como una madre cuando pare. Ya he soltado el bicho, ya ahora relajación, ya hará que el bicho crezca y crezca sano, sobre todo que crezca sano y feliz.
Y gracias. Parte fundamental, principal, y sin la cual el espectáculo hablaríamos solo de un texto maravilloso, pero que quedaría ahí, cada uno lo imagine, pero digamos eso, el bicho camina, nunca mejor dicho, porque el simio se hace hombre delante de nuestros ojos. Y tú nos has traído a Destino Wonderland, nada menos que al primer hombre, a Adán. Esta entrevista es única e histórica.
Histórica. El simio se hace hombre y el hombre se hace simio.
Exactamente.
No, desde luego el simio es la espina dorsal de Va muerto. Aquí hemos contado esta vez con el talento y la fuerza de Iván Hermes, que le ha dado una cuarta dimensión maravillosa al personaje, porque ha salvajado la propuesta. Y es un simio fantástico. O sea, parece que toda la vida, que realmente ha nacido siendo simio.
Bueno, Iván Hermes, que tú lo has descrito como un hombre que ve la vida con ojos de 100 niños y un niño que hace teatro con el talento de 100 actores.
Qué bonito,
vaya,
¿eh,
Iván? Descripción.
Iván Hermes, qué bonito, que Iván. Bienvenido a Destino Wonderland, tú también.
Muchas gracias.
Bueno, como decíamos, en plena resaca después del estreno, ya está. Adán ha comenzado a andar. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy?
Pues me duelen mucho las rodillas. Estoy muy cansado, muy cansado. Porque además soy papá reciente, entonces por las noches tampoco puedo dormir. Entonces después de la paliza de ayer, me fui a casa y estuve hasta las tantas intentando que el niño se durmiera. Con lo cual estoy muy cansado, pero muy contento ya de haber parido, ¿no? Igual que César, es como, ya por fin. O sea, lo conseguimos, ¿no? Conseguimos conquistar este texto tan complicado porque es una belleza increíble, pero a la vez es complicado de memorizar, de decir, porque no es un texto dramático al uso, es un texto literario, con lo cual adaptarlo a teatro es complicado, es harto complicado, aunque esté escrito también como un monólogo, ¿no? Entonces, a ratos en el proceso he dudado si era capaz de llevarlo a cabo. Y bueno, finalmente ayer lo conseguimos de principio a fin. Y bueno, se puede. Así que a partir de ahora ya es como dice bien César, que crezca y que crezca feliz.
Bueno, aparte de la belleza y complejidad del texto, hay que hablar del inmenso trabajo corporal que tienes que llevar a cabo a lo largo de la función.
Sí, bueno, tuve la suerte de contar con Andoni, que es nuestro preparador físico y que me dio pistas y me guió un poco el trabajo, y estoy muy agradecido. Y luego, pues, bueno, parte del reto que me apetecía al abordar este trabajo era eso, ese mismo, ¿no? O sea, el hecho de trabajar el simio, el animal, medio hombre, y bueno, por mi edad y mis características físicas, es un personaje que puedo dar, pero que también por mi edad, pues yo no sé si voy a poder hacer más personajes como esta, así en cupillas tanto tiempo, porque ya mis rodillas tienen una edad. Entonces, me apetecía poder hacer un trabajo como este antes de no poder hacerlo, ¿no?
Lo que vimos ayer en Nave 73, César, ¿se ajusta a la nueva visión que querías dar a esta Eva muerto?
Sí, claro. O sea, eso tenía claro que había que hacer una cosa distinta, y porque claro, es la cuarta temporada, entonces hay que renovarse o morir. Uh-huh. Y tenía ganas de convertir a Dan en un animal de verdad, o sea, que la gente viera que, bueno, que el primer hombre fue un primitivo, fue un australopiteco. Uh-huh. Y que se moviera así, y luego esa idea que queda en el trasfondo cuando ya se ve la puesta en escena, de que la idea de que el amor humaniza. Entonces, lo bonito de esa historia es que él empieza como un animal y se va transformando a medida que va llegando el amor. Tampoco vamos a decir cómo se transforma, o sea, eso tienen que ir a verlo.
Lo único que decimos es que Eva muerto, es el título. A partir de ahí,
Eva muerto y por qué ha muerto, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué ha muerto? Y luego lo que yo ayer no oí la obra, pero sí la estaba escuchando y de vez en cuando me asomaba y llegaban los destellos de la iluminación, que por cierto es una iluminación muy simbólica y muy potente la que ha creado Ángel para esta función. Luego también el espacio se presta mucho a eso. Nave 73 es un espacio grande para un monólogo. Y sí, una de las características nuevas de esta temporada respecto a las anteriores es que yo he visto más espectáculo. Es decir, no es un monólogo al uso, de como puede ser, por ejemplo, Loba Noctámbula, que es una cosa más reposada, más calmada, más íntima,
sí, claro,
más pequeña. Pero esto ya es luz, relámpagos, una puesta en escena animal, un trabajo actoral intenso. Yo creo que el espectáculo en general es bastante riguroso en eso.
Y luego, fíjate, como estábamos comentando antes de la entrevista, es un espectáculo que tanto Pablo como yo hemos visto ya varias veces, o sea, que conocemos el texto y diferentes propuestas que has ido haciendo sobre Eva muerto, César, pero en este caso es una puesta en escena que te absorbe, que te integra, porque es verdad que tener a Adán tan cerca, tan lejos, por la propia capacidad de Nave 73, de repente iluminado solo en el centro, que es como ese paraíso, ya está desolado, no queda nada más alrededor. pero cómo poco a poco él con sus movimientos, con sus recuerdos, sus evocaciones, lo va llenando y cómo a ti como espectador te va implicando. Y luego además he visto más claro que nunca ese diálogo que tú siempre haces en tus funciones, y en este caso además muy concreto, entre la teoría de la evolución y el creacionismo. Claro, porque estamos, si partimos de que hay frases sacadas del Génesis, Dios de repente toma barro, crea a Adán, pero luego, como dices, a Adán le vemos evolucionar de homínido a hombre. Y me gustó mucho ver de repente esa especie de convivencia entre dos teorías, o ese modo de dialogar y decir...
Entre la literatura y la ciencia.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero me parece que además, y eso, y con ese trabajazo de Sivan, que por momentos atemoriza y por momentos duele. Sí, era como... Sí. Están aquí hablando.
O sea, yo creo que
hablando
se pasa,
de muchas cosas.
Se pasa por todos los registros del drama, de la intensidad del dolor y del amor. Esa primera aparición suya, que es absolutamente bestial, cuando se le acaban de despertar y sale, es algo impactante. Y luego ya, pues claro, se va temperando un poquito y luego vuelve otra vez a revolverse, porque realmente es un preso que está encerrado, ¿no? De hecho, ya he comentado en alguna ocasión, me parece que os lo comenté aquí a vosotros, que este monólogo se escribió en el 2008 cuando se estaba hablando de la cárcel de Guantánamo, que también fue un poco inspirador para escribir esto, porque realmente... como dice Adán, Dios se ha convertido en un sanguinario carcelero. Y él en su morador atrapado, realmente está atrapado, no puede salir de ahí, está condenado.
Iván, cuando hiciste Roberto Azuco, aquel Roberto Azuco tan potente dirigido por Luis Pascual, declaraste: siempre he tenido la necesidad interna de gritar y gracias a Azuco he podido articular ese grito. ¿Qué gritos has articulado para crear este Adán, este primer hombre de Eva muerta?
Pues en realidad es un grito muy muy íntimo, muy personal, que tiene que ver con mi desarrollo espiritual, ¿no? O sea, con la sensación esta que tenemos todos, que yo lo puedo colocar en espiritual, pero otra gente lo puede colocar en un lugar más intelectual, de estar como atrapados en algo que no tiene demasiado sentido, pero a la vez tiene una profundidad y una trascendencia brutal, ¿no? Como es estar vivo, ser humano. Entonces, ahí tenemos una imaginación limitada con un cuerpo y una personalidad limitadas. Entonces, eso de alguna manera, metafóricamente, te puede hacer sentir encerrado. Y es un poco emocionalmente con lo que yo juego, ¿no? Con esa parte de mí más simbólica, más trascendente y... que todo lo puede, y un cuerpo que hace lo que puede por seguir muchas veces esas ideas, o esa mente, o ese sentimiento de trascendencia, ¿no?
Viéndote, Iván, había momentos que pensaba, nos está dando emociones y sensaciones primigenias, prístinas, por primera vez. O sea, el momento en el que Adán descubre a Eva, él no sabe lo que es el amor. Pero tal y como tú lo cuentas, yo creo que nos llevamos a todos los espectadores a cuando también de niños o de chavales o cuando fuese, descubríamos de verdad el amor, ¿no? O sea, me gustaba mucho cuando luego leía en Facebook lo que escribía sobre de tu mirada, César, porque sí, esos ojos que tú de repente, cuando estábamos en primera fila, te veíamos muy bien, de repente iluminas y estás descubriendo algo y tal cual lo estás verbalizando y lo estás contando. Y hasta tu cuerpo está reaccionando. Es un trabajo absolutamente apabullante porque dices, Dios mío, parece que uno ya había olvidado cómo se enamoró por primera vez. Y tú lo traes como si estuviera sucediendo en ese momento. Nunca antes ha habido amor hasta que Adán descubre a Eva, ¿no?
Así es, nunca antes ha habido ni siquiera una duplicidad del ser, ¿no? Entonces, tú piensas que es un ser único y de repente aparece un ser igual que él, igual y diferente a la vez, pero su igual en femenino, ¿no? Entonces, sí, es emocionante. Bueno, también tengo la suerte de contar con Kiran, mi pequeño, que tiene ahora 8 meses y que lo está descubriendo todo ahora por primera vez. Entonces, tengo la mirada del niño como muy, muy presente todo el rato.
Bueno, y una vez más, lo digo por aquellos espectadores que aún le atraigan este tipo de cosas. Hay que decir que es un monólogo al desnudo. Y con desnudo.
Ya sabía yo que este tema iba a salir.
Hombre, pues si hay gente que
no, la, la trae eso, por
pues,
eso,
oye, sí, pues sí, bienvenido sea. Porque desde luego a los 5 minutos te olvidas de que el ser que tienes delante está desnudo. Pero bueno.
Que yo creo que es el menos desnudo de todos los adanes, porque como va rebozado.
Sí, es verdad. Pues va un poco en plan croqueta. No es...
Efectivamente. Yo creo que es el desnudo menos desnudo de los tres.
Pero yo te quisiera preguntar, a estas alturas, en el recorrido de este monólogo, si todavía hay gente que se sorprende de ello. O no quiero utilizar el verbo escandalizar, pero bueno. Que...
Pues imagino que sí. Ahora cuando avance esa cuarta temporada ya veremos qué ocurre, pero sí, sí. Yo creo que sí.
¿Te parece normal en pleno siglo XXI?
A mí no. A mí no me parece normal porque para mí la desnudez es algo habitual. Vamos, debería ser algo habitual porque todos la tenemos. Y como estuvimos comentando ayer antes del estreno, el equipo, tenemos hasta dónde llega la hipocresía en este tema, el tema del desnudo, el tema del sexo y demás. Que se puede programar perfectamente a las 10 de la noche en horario de máxima audiencia una película de casquería y con ejércitos matándose y sangre a borbotones, pero no se puede poner un desnudo. Cuando todos vamos a hacer el amor a lo largo de la vida, pero muy pocos van a matar. O sea, que es algo, la desnudez entra dentro de nuestra vida cotidiana. Y quien no lo ve así, pues, en fin... Cada uno es como es.
Iván, querías apuntar algo, ¿verdad? Te hemos oído, sí, querían intervenir, di.
Sí, que bueno, que una de las historias que impiden que esta función sea más comercial, por desgracia, es precisamente el desnudo. Porque los productores no ven como un producto para todos los públicos una obra en la que aparezca un desnudo. Entonces es grave esta mojigatería que hay en pleno siglo XXI, cuando además... El porno es más consumido que nunca, cuando está a la orden del día en todas partes, en todas las vallas publicitarias, hay mujeres desnudas, está todo masificado de desnudos, ¿no? Y de repente que una persona se ponga desnuda delante de otra sigue siendo tabú, es un poco extraño.
Además, con un texto que tiene muy poco contenido sexual, realmente.
Exacto.
Es muy, muy curioso, ¿no?
Es muy inocente.
Es muy el origen, ¿no? Es muy el principio.
Es el origen. Es más amor que sexo.
Pero bueno, no olvidemos que, César, has tenido en el pasado problemas con el desnudo y con la censura.
Sí, fue censurado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2009, pero ahora creo que nos hemos resarcido un poquito porque el Ayuntamiento de Madrid ha hecho publicidad de Va Muerto. Ahora, la publicaron, esa publicidad salió la semana pasada en la web del Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues hemos compensado un poquito. Pero sí, sí, da igual. O sea, si el que institucionalmente se prohíba un monólogo por el desnudo, cuando creo que estamos todos cansados de ver intérpretes desnudos en el teatro, porque esto no es una cosa nueva, claro. Esto es una cosa que se lleva haciendo desde hace ya bastantes años.
Y sobre todo con un sentido y con un porqué. Que no es decir, como algunos, para que haya más taquilla saco desnudas a las señoritas o hablo de un desnudo masculino. Es que es Adán, entendámoslo.
Bueno, sí, claro, en su momento se dijo, podéis estrenar si el actor sale con mallas de mallas color carne o con un tanga. Y yo dije
que una hoja de parra, ¿no?
Exacto, fíjate.
Y dije claro. que esto no es un ballet.
Cuando precisamente Adán tiene que esconderse en un momento dado porque se sabe desnudo. Y es cuando se sabe que ha consumido un fruto de un árbol del que no debería haber consumido.
Y es ahí cuando se tapa.
Entonces,
es
claro,
ahí cuando se cubre.
Si ya no está desnudo antes, ¿a qué? ¿A qué tono? Claro, no hay... ¿Por qué hacemos esto?
O sea, tampoco es cuestión de poner en el teatro un desnudo gratuito, claro. Pero aquí está plenamente justificado este desnudo. Y aparte es que todo está desnudo, no hay escenografía, no hay vestuario, no hay, simplemente es un actor que interpreta un texto. O sea, incluso es el origen del teatro. Esto es puro teatro. Alguien está interpretando un texto y alguien está viendo lo que está interpretando sin nada más. Las luces, bueno, la arena que hay en el suelo, porque algo hay que poner. Pero
es... También ayuda mucho.
Sí, ayuda bastante a entrar en situación.
Claro.
Pero es lo mínimo. Lo bueno es que esté este espectáculo así se vende muy bien. Pues luego cuando tengamos que ir de gira, pues no llevamos bártulos.
Bueno, olvidemos que has llegado a hacer funciones nudistas con Eva Muerto en el pasado.
Sí, en Madrid se hicieron 4. Y fueron,
con muy buen resultado, además.
Y las 4 fueron llenos, sí. Sí, sí.
Iván, ¿qué te enamoró de la propuesta que te ofreció César con Eva Muerto?
A ver lo que dices, que te estoy escuchando.
pues me enamoró el reto que suponía para mí como actor hacer este personaje y este simio y este medio animal. Y además de eso me enamoró partes del texto en las cuales se huele la trascendencia. Del texto va más allá, llega al absoluto, llega a lo trascendente, ¿no? Que es algo muy presente en esta época de mi vida y que con lo que estoy, en lo que estoy ahora en mi proceso como ser humano, estoy cada vez más mirando a lo trascendente, que me ayuda a entender mucho más lo mundano. Entonces, como hay partes de ese texto que rozan esa trascendencia, ese trascender a los sentidos, al trascender a lo meramente humano. Y es algo con lo que me siento muy identificado ahora mismo y como que me apetecía hablar de ello, ¿no?
Y volviendo a la pregunta al autor y director, ¿qué te gustó cuando viste que Iván Hermes podía ser Adán? Porque no olvidemos que ya en España ha habido 2, en México 1, él es el cuarto Adán.
Te está escuchando, ¿eh?
También está.
Sí, lo sé.
Y tenéis función el miércoles que viene.
Sí.
Lo digo por si acaso.
Y la desgracia que tenemos los directores es que la última palabra siempre la tienen los actores.
Claro.
Sí, o sea que realmente mandamos poco. Pues yo tenía claro, vamos a ver, yo tenía una lista de candidatos a los que ofrecer el papel. Iván era el primero. O sea, tuve la suerte de que él fue el que dijo que sí. Y es que actualmente por visceralidad, por talento interpretativo, por tablas, por físico, o sea, yo creo que es un compendio de todo. Ahora mismo creo que no puede haber un Adán mejor que él. De hecho, yo creo que ayer lo demostró. Y normalmente los días de los estrenos siempre son las peores funciones, porque ahora esto tiene que rodar, se tiene que asentar, y vamos a ir viendo cosas muy bonitas, que es lo bonito del teatro, ¿no? Que es una cosa que está viva siempre y que va evolucionando. Entonces, realmente, pues lo que visteis ayer, o sea, es que tiene una capacidad sorprendente de convertirse en un animal y olvidar y que el público se olvide de que realmente ahí hay un trabajo muy riguroso, muy serio, mucho trabajo, ¿eh? Y que es un monólogo de altura, en el sentido que el actor tiene que tener en cuenta muchas cosas, porque no solo es una desnudez física, pero también es una desnudez emocional, porque está transitando por todos los registros del drama. Se le ve llorar, se le ve moquear, se le ve babear, se le ve, en fin, son
tremendo. Se ha destacado mucho Viola Davis, pero viendo ayer Iván decíamos, fíjate cómo es capaz de hablar, de no perder texto, de que se le entienda todo, pero
sí,
perdido en las lágrimas, en el moqueo.
Efectivamente, efectivamente. Entonces eso le da una veracidad y una brutalidad interpretativa muy grande. Yo creo, sinceramente, y no es porque sea mi hijo, este monólogo, pero creo que ahora mismo no hay un trabajo actoral de esta intensidad en cartel, ahora mismo en Madrid. O sea, yo creo que es un trabajo muy, muy, muy exigente este.
Exigente de rodillas, pero muy exigente también, por cierto, de manos, Iván, porque era tremendo verte esas garras, a veces parecían pezuñas, de repente se estirabas porque eras más humano al pensar y evocar a Eva y al poder tocar el cuerpo de Eva. Asombroso también. El trabajo con cada parte del cuerpo. Y aquí los demás pondrán luego muchas comillas y muchos matices. Pues entiéndanlo como quieran, pero con todas las partes del cuerpo, Iván Hermes hace un auténtico trabajo para que sintamos y nos impliquemos en lo que Adán está contando, que de alguna forma cuenta lo que casi cualquiera de nosotros podríamos contar. Bueno, un amor que descubrimos, un amor que perdemos.
Es una historia universal.
Y alguien que nos castiga.
Todos
por
nos
ello.
Hemos enamorado y todos hemos perdido ese amor estando enamorados. Pues realmente eso es lo que está contando. Lo que pasa es que he llevado a un extremo literario. Bueno, he llevado un extremo. No literario, extremo. Desde todos los puntos de vista.
Bueno, volviendo a otro montaje que hizo en su día Iván, se puede decir que, de igual modo que a Electra le sienta bien el luto, a Adán, para nada, ¿no?
A Adán le sienta bien el barro.
O le sienta bien el dolor, pero el dolor para expresarlo, eso, para gritarlo, lo que le preguntaba antes Pablo, ¿no? Ese dolor tremendo. La verdad, Iván, es que ayer, cuando salíamos de ver la función, tanto con otros amigos que habíamos coincidido allí en el 73, como exponiendo, como siempre yo lo hacemos la prensa, lo pones la oreja a ver qué comenta el público, todo eran adjetivos de lo más encomiásticos, pero creo que uno se repetía por encima de todo, que era brutal. Y me parece además que brutal tiene la doble acepción de brutal en sí mismo, lo que decimos, ¿no? Ese simio transformándose en hombre, volviendo a ser simio, pero luego brutal en el sentido de cómo pasas por encima del público. Y no digo nada cuando te acercas y a alguien del público le miras directamente a los ojos. Eso es un momentazo.
Sí, la verdad es que es un momentazo maravilloso. Luego resulta que como bien ha apuntado César, estás menos desnudo que el público, en realidad. Cuando un actor habla al público, que tenía la oportunidad de hacerlo varias veces, no tan de cerca, pero sí hablando al público, incluso como espectador me han hablado a mí, lo primero que haces es mirar como espectador a otro lado, en tierra trágame, meterte bajo la butaca. Entonces realmente es más intimidador para el espectador que para mí. Yo me acerco y voy viendo cómo va cambiando la cara la persona y cómo poco a poco se va achantando, y al final, pues bueno, después del contacto continuado, ya la persona que elegí anoche, por ejemplo, ya se relajó y fue como un contacto más real y más cercano, ¿no? Pero realmente es el público el que está desnudo cuando yo me acerco a él.
Un actor en escena tiene mucho poder, muchísimo poder.
Además, esta obra tiene... No explicaremos mucho, pero tiene el famoso momento del pájaro, hablando de la relación actor-espectador, que bueno.
Bueno, casi lo habéis destripado ya.
No.
Y creo que lo hemos destripado un poco. Yo he anticipado un poco. Pero nadie sabe dónde.
Pero nadie sabe cómo y dónde.
Ni dónde, ni cómo, ni de qué manera. Entonces sigue estando ahí el misterio.
Ni por qué.
Ajá. Que eso es lo más importante, el
porque es fantástico, y sin destripar nada, César, que sabes que no nos gusta aquí, sino que lo digan. Pero sí, porque es que además el texto en ese momento sí que realmente, valga la metáfora, lo colocas delante de los ojos del espectador y haces eso, que el espectador tenga que posicionarse también, porque le estás hablando directamente. Ya el propio texto es como decir, señores,
esto es lo que hay.
Claro, que lo llamamos paraíso porque descubrimos que había un infierno. Y lo llamamos bonito porque descubrimos que había cosas que nos parecían feas. Que también es mucho lo que habla tu obra, y que siempre nos ha cautivado tanto, por eso decimos ese aliento poético. Porque claro, estamos descubriendo los antagonismos. Al principio no existían. Había solo, lo creemos así o así lo cuentan, un paraíso. Para descubrir lo que es el paraíso de verdad, pues desde hace que descubrir la otra cara, la cruz de la moneda.
Y hablando de antagonismo, lo que yo quería probar también con esta cuarta temporada, y por eso la propuesta es tan asalvajada, es el contraste tan brutal, volvemos a brutal, que hay entre un movimiento físico primitivo y un texto muy elaborado. El texto es muy elaborado y muy poético. Y la puesta en escena, los movimientos de Adán, que es un animal, y empasta perfectamente. O sea, yo creo que eso sorprende, eso es lo sorprendente también de la propuesta. Porque podría hablar con infinitivos, gruñendo, sí, claro, con un lenguaje muy básico.
Hemos puesto a Tarzán tantas veces, ¿no?
Claro, pero no, es realmente el lenguaje del amor. Del amor sublimado, no del amor, del amor sublimado.
Bueno, hablamos de sombras en el paraíso, hablamos de pérdidas, y qué mejor que hacer un alto y dejarnos llevar por Lana del Rey y su Dark Paradise, ¿no? All my friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song. Sing it. Loving you forever.
estamos hablando de Eva Muerto. Como les decimos, estamos grabando el programa justo el día después del estreno, 1 de marzo. Por el momento, César, todos los miércoles de este mes en Nave 73. Por el momento.
Por el momento. Este es el inicio. Espero que tenga un largo recorrido.
Claro, porque no se coge al, no se coge el hijo predilecto.
Para pedir hay que ser generosos.
Ni se le hace crecer más. Para, pero nosotros imaginamos, viendo la respuesta del público de ayer, que eso, que algunos ya conocíamos la función, nos ha vuelto a sorprender, a impactar. Hemos visto el gran salto cualitativo.
A mí me sorprendió mucho la opinión ayer de una espectadora que no me pudo decir qué le había parecido porque no podía hablar. Entonces, ese tipo de impresiones, a veces sí me gustaría no tener nada que ver con el montaje para poder recibir eso de una manera virgen, ¿no? Uh-huh. Y enfrentarme a eso de esa manera. Pero tiene que ser maravilloso ir a ver una obra de teatro y salir sin palabras. Uh-huh. Tiene que ser maravilloso eso.
Iván, ¿y cómo trabajaste con César todo ese equilibrio dramático que tienes que sobrellevar a lo largo de la función? ¿Fue un trabajo de buena comunicación, de llegar a acuerdos en el terreno de los puntos? Sí, ¿hubo desacuerdos?
Ha habido desacuerdos, ha habido acuerdos, ha habido un poco de todo. Pero César es una persona muy paciente y que encaja muy bien las críticas, con lo cual en los desacuerdos que ha habido los hemos sabido solucionar y me ha sabido llevar muy mucha mano izquierda, con lo cual, y confiando mucho en mí. Entonces, cuando la confianza, es cuando a un actor le dan confianza, le hacen polvo, porque claro, si confían en que lo vas a hacer bien, ya la autoridad no es externa, es interna, ¿sabes? Entonces dices, madre mía, este loco está convencido de que voy a hacerlo muy bien. Entonces, más te vale hacerlo bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la confianza tiene un poder maravilloso. Y César ha confiado en mí desde el principio y me ha hecho sentir, pues, libre para poder experimentar cosas y bueno, me ha sabido guiar muy bien y de una manera muy amable, con lo cual, pues, se agradece, porque los actores en escena somos muy frágiles y si no sabes tratar bien con ellos, pues podemos resultar bastante cansinos.
¿Y qué puntos de esa montaña rusa de emociones y de ese trabajo físico que comentábamos antes te han resultado más complejos a la hora de elaborar tu Adán?
Pues me he encontrado con la montaña del texto frente a mí. Uh-huh. El texto es realmente complejo, es demasiado literario. Demasiado en el sentido que a la hora de pasarlo a palabras y hacerlo a palabras vividas es todo un reto. Entonces me he encontrado ahí con una frontera y un límite para mí bastante importante. Entonces, pues ha sido mi caballo de batalla. Además, hemos tenido 2 meses de ensayo, que está bien, que es tiempo más que suficiente, pero claro, con un recién nacido yo no calculé bien la propuesta. Entonces yo, sin dormir por las noches, memorizar ese texto tan complejo y poco a poco traerlo a la vida ha sido todo un reto para mí. Para mí ha sido lo más complicado, enfrentarme al texto y darle vida pues con las formas tan poéticas que tiene, con las repeticiones que tiene, con la música que tiene, que a veces está muy bien escucharla, pero es muy difícil de memorizar e incluso muy difícil de pronunciar, ¿no? Requiere un esfuerzo vocalizador que a ratos pues me ha costado. Pero,
bueno, pero bueno. El texto es poderosísimo y bellísimo, pero no quiero que los oyentes se asusten y piensen que es una cosa abstrusa que les va a costar mucho trabajo de entender, porque lo hacéis, sobre todo en el campo interpretativo, de un modo tan natural y tan fácil que llega con todo su poder y toda su claridad al espectador. O sea, que no se asusten los oyentes.
Yo creo que cualquier texto se tiene que naturalizar. Y es el actor el que tiene que naturalizar eso, bueno, a lo mejor con un poco de asesoramiento por parte del director, pero realmente hay que acoplar el texto al actor Y luego la forma de dirigir es que cambia siempre dependiendo del personaje. Aquí a Dan no le puedes poner marcas, ¿no? O sea, unas, pues aquí tienes que levantar el dedo anular, aquí tienes que dar dos pasos, es un animal.
Claro.
Entonces el animal...
La marca es que no hay marca, ¿no? Esa sería.
Bueno, marcas, hay pautas,
claro,
hay pautas, pero no hay marcas, no hay marcas.
Es decir, te vas a la derecha, te quedas justo en el borde D, vienes si no...
Hay una serie de pautas generales y luego también, por eso el trabajo también es muy orgánico, Iván ha puesto mucho de su parte también a la hora de poner sus propias marcas. Dentro de esas pautas, que es como creo yo que sale un trabajo así orgánico.
Bueno, de todas maneras, Iván, tú has trabajado textos ya con mucha enjundia. Has hecho Jean O'Neill, Arthur Miller, Shakespeare, Lorca. Así que, bueno.
Y César Augusto Cahir.
César Augusto Cahir, quiero decirte.
Que quedó bien en ese listado.
No desmereces en absoluto, César. Pero quiero decir que, bueno, que tampoco que Iván tenía un bagaje ya importante a la hora de enfrentarse a textos...
No, y eso se nota, además.
Difíciles.
Eso se nota. O sea, eso... Se nota cuando un actor tiene tablas y cuando lleva muchos años en escena y aquí es evidente que las tablas existen y que tiene un bagaje detrás que sirve para hacer todos los trabajos que tengan y que va a tener un actor en el futuro. Es decir, todos aprendemos del bagaje que llevamos dentro.
No hay duda, Iván, que tu madre tuvo ojo y tuvo tino en su momento, ¿verdad? Cuando te apuntó a unas clases de teatro.
Sí, la verdad es que me salvó la vida y me abrió las puertas a mí mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una bendición. Estuvo muy acertada.
Y además tú siempre has puesto el teatro por encima de todo lo demás. Digo a nivel interpretativo, o sea, pero que siempre, cuando has podido, en cuanto ha habido oportunidad, que me consta que hay gente que, como cuando no te ve en televisión, piensa que has desaparecido. Ah, mira, ahora reaparece porque sale en otra serie. Y entre medias, como ha leído Pablo, has hecho unas cuantas funciones de teatro.
Sí, en realidad lo que he puesto por encima siempre ha sido mi felicidad personal, y lo personal por encima del trabajo. Entonces eso me ha hecho... pues era un poco pasota muchas veces decir que no a muchas cosas, porque estaba más interesado en mi desarrollo personal que en conseguir fama o a figurar o estar en ciertos trabajos, ¿no?, que en su momento no me apetecía hacer. Entonces, mi carrera ha sido un poco fruto de eso, de mi búsqueda personal de paz. Y bueno, entonces pues me ha llevado por derroteros poco convencionales, por así decirlo. Pero vamos, estoy muy contento porque es lo que hay. Quiero decir que no podía haber sido de otra manera.
Bueno, hay una pregunta para el papá de la criatura, de esta criatura llamada Eva Muerto. ¿Qué tiene esta función para que sea de toda tu producción la de que más éxito ha tenido hasta el momento?
Pues ojalá lo supiera, porque si yo lo supiera lo aplicaría en todas las demás obras de teatro. O sea, yo lo que hemos comentado ya. Primero, que trata temas que en algún momento de la obra todos nos podemos sentir identificados. A mí hay un momento bonito hablando del asombro y del descubrimiento, que es cuando descubre el pájaro por primera vez, que es un descubrimiento distinto que descubrir a Eva.
Exacto.
Que puede ser lo más parecido a un niño cuando ve por primera vez el mar, ¿no? O a un rey mago, ¿no? Es ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, son temas universales, el amor, la soledad, y luego también creo que hace mucho la puesta en escena. Yo creo que la espina dorsal de Eva Muerto siempre ha sido el actor que lo ha interpretado. Y en este caso, esta espina dorsal es muy fuerte. Porque cuando yo salgo de un montaje y me dicen, oye, qué texto más maravilloso, siempre pienso, hay algo que no hemos hecho bien. Porque cuando alguien se fija solo en el texto, me parece que no ha entrado en la historia. Yo creo que es más importante la historia que se cuenta que el texto que cuenta esa historia. Y en este caso, las opiniones de ayer fueron, madre mía, qué trabajo, madre mía, qué interpretación, madre mía, qué brutalidad todo. Con lo cual, el paquete está cerrado. O sea, el montaje tiene que... entra todo ahí. Entra la interpretación, entra la luz, entra la música. Pues la música también, me dijo una espectadora, ¿qué música has puesto? Que es maravillosa. Y luego, por supuesto, lo importante de un monólogo, el actor que lo interpreta. Yo creo que Iván, pues... Y con esto no le quiero presionar porque me está escuchando, pero cada miércoles vamos a hacer magia, ¿verdad, Iván?
Sí, sí, no hay más remedio. Esto no se puede parar. Por lo menos las próximas 4 funciones las tenemos garantizadas y tenemos la magia garantizada. Y además una magia que va a crecer.
Porque hombre, por supuesto.
Entonces empieza a reposar un poco la cosa y a coger pozo y a yo coger más las riendas del claro. espectáculo va a ser otra cosa.
Efectivamente.
Pero de todas formas, César, a lo mejor sí da un poco, no sé cómo calificarlo, de vértigo. Pensar que son 4 temporadas, que hay un público que ya la conoce, que hay un público que repite, que hay un público interesado porque otros le han contado. Eso, digamos, también presiona o...
No.
O todo lo contrario, igual da una seguridad de decir, bueno, el texto ahí se demuestra, interesa, la obra. La
ni
obra.
Da seguridad ni impresiona. Yo lo que vaya viendo cada función.
Ajá.
Ayer, por ejemplo, 3-4 personas me dijeron, vamos a volver a ver la obra y vamos a traer a gente. Con lo cual, que una persona vio una obra y como me dijo un espectador, es que me da la impresión de que me he perdido cosas y que no me he enterado de todo y que es que hay tanta información y que haya sido todo tan apabullante y me he quedado tan petrificado que creo que la tengo que volver a ver para tener una otra opinión. La primera impresión...
Esa que cuenta, pero mejor
y ahora
la segunda.
Voy a ver si lo tomo más de forma más racional, ¿no? Entonces eso, maravilloso. Maravilloso, que vaya funcionando función por función y ya veremos.
Bueno, es que también es cierto que la presencia física y el modo de hacer de Adán, como lo hace Iván, es por veces hipnótica. O sea, que a veces puedes llegar a perderte un poco el texto porque es tan poderoso.
Completamente de acuerdo. O sea, el producto final es muy poderoso. Y luego, es que no se ve a Iván, se ve a un simio. Y eso es lo que a mí me gusta de cuando un actor o cuando el público no ve al actor y ve al personaje, el trabajo ya está bien hecho.
Es que
fíjate cómo será, Iván, que un espectador que nos acompañaba ayer en el estreno, que te vio a la salida de la función y te saludó, después de irte dijo, vaya, pero qué pequeñito es, con lo enorme que sale en el escenario.
Suele ocurrir, siempre parecemos mucho más grandes y luego es un comentario muy habitual. Pero que eres bajito. Sí, no, muy alto tampoco soy. Lo que es que en la escena magnificamos todo, ¿no? Parecemos inmensos. Pero también es por el poder que das tú.
Eso es un halago porque el público está en grada. O sea, el público está encima de Adán. Con lo cual, si lo han visto grande,
claro,
es más ventajoso todavía. Claro,
y además, como decimos, no hay artificios, no hay ropajes. Es tu cuerpo y el barro. Y sin embargo, es verdad, parece como aquello absolutamente gigantesco por momentos.
Hay mucha energía en el montaje.
Pero volvemos a repetir a los oyentes que a lo mejor digan, bueno, entonces sí, me atrae mucho de lo que contáis, pero por otro lado me está asustando. No, sí es fantástico sentirse apabullado por una función de teatro. Y además los que son espectadores de teatro saben a qué nos referimos con sentirte apabullado, quedarte sin palabras, no ser capaz de expresarlo, eso. Eso es lo que el teatro, y ya nos contó César en su anterior visita, debería hacer siempre. En el buen sentido, digo en el buen sentido, cuando lo utilizan tanto unos arteramente como algunos utilizan mal la palabra. Provocar. Porque hay que lanzar sensaciones.
Es sacudir emocionalmente.
Claro.
Ya está. O sea, que nadie se va a sentir agredido. No, esto es, pues eso, cómo recibe cada uno la historia y hay muchas formas de canalizar lo que está recibiendo. Y unos enmudecen, otros elogian, otros se van dando vueltas a la cabeza. Y cuando haya una opinión negativa, pues por favor que me la digan.
Como decía Iván contando el proceso, César, que de eso, de una opinión negativa, fundamentada, razonada, también se aprende.
Por supuesto. No, y aparte que tenemos que asumir los que trabajamos y para dar luego el trabajo al público, el trabajo deja de ser tuyo y si tú lo das para que otro lo vea, pues tienes que asumir que el trabajo gustará o no.
Claro, si lo único cuando la gente denigra o la gente desprecia o la gente boicotea sin conocer. Eso es lo malo. A la vez tú has sido libre como espectador de decir no me ha gustado por esto, esto y esto. No nos quedemos tampoco en la superficial. No, me, gustado porque sale, que gustará, no me gusta porque sale un señor desnudo. Pues
que,
no.
Que gustará o no gustará, como todos los montajes de Fiera Bras, pero en ningún caso es una tomadura de pelo. Es decir, a mí he ido a ver tu montaje y no me ha gustado. Pero hay mucho trabajo detrás, os lo habéis currado, etcétera, etcétera. Pero no es... No es un teatro ligero, en el sentido de, pues nos hemos reunido cuatro amigos, hemos hecho el chorra en casa y lo ponemos en escena, que también está muy bien. Pero en este caso se aprecia el gran trabajo que hay detrás.
Bueno, César nos ha dicho lo que le han comentado algunos espectadores ayer después de ver la función. ¿A ti, Iván, algún espectador, amigo que haya acudido ayer al estreno, te ha comentado algo de cómo recibió... ¿Está Eva muerto?
Sí, mi suegra estaba impresionada. Uh-huh. Madre mía, qué trabajo. Ahora lo entiendo todo, cómo venías agotado a casa después de los ensayos. Y luego varios espectadores que, como a César, le han dicho que van a repetir y vuelven, ¿no? Lo cual es maravilloso. O sea, ya es complicado ser espectador de un monólogo y mantener la atención es complicado algunas veces, y querer volver a verlo pues es emocionante escucharlo, por lo menos.
Pues apúntenlo una y mil veces, porque ya ven que las entradas van a comenzar a escasear, porque la gente quiere ir, la gente quiere repetir, la gente quiere llevar amigos, la gente quiere seguir comentándolo. Tenemos de momento los miércoles de marzo en Nave 73, pero estoy convencido que les tendremos que informar muy pronto de que hemos prorrogado. Digo hemos como si fuera parte mía. Que...
Es que eres parte también. Todos sois parte de esto.
De que habéis prorrogado porque, como dices, el trabajo bien hecho, el trabajo concienzudo, el trabajo que además asimismo se alimenta del amor que hay por ese trabajo, del amor que sentís todos por el teatro, por, bueno, el hecho escénico.
Y no solo que seas parte del trabajo, es que tú fuiste uno de los primeros, si no el primero, que hizo una crítica de Va Muerto. Allá en
el origen, en el paraíso, ¿no?
En el paraíso, efectivamente.
En el primer paraíso. Bueno, pues prometo otra entonces.
Wow. Será bien recibido.
Para reafirmar, reconsiderar y sobre todo alegrarte de eso, de que espectáculos que te tocan y realmente dices, me los voy a llevar siempre conmigo. Notas que sí. Pasan los tiempos, los años y siguen contigo.
Aunque tienes muy difícil superar el título que pusiste a la otra.
Ah, sí. Es verdad, bueno, para los espectadores que no lo sepan, que esto habla de un blog muy personal y particular de quien les habla, y también para explicárselo al propio Iván, yo llamé al texto Sin Eva, al desnudo. Que es como se queda, más que Adán, como se queda, es al que llaman Dios, el de arriba. Si no está Eva, se nos acaba el invento, chato. Algo se me ocurrirá, aunque solo sea brutal.
Es maravilloso, es el adjetivo de Eva Muerto.
Bueno, hay que decir que antes de entrar en la sala, antes de entrar en Nave 73, hay una magnífica exposición fotográfica que habéis hecho.
Sí, eso sí me gustaría también decirlo. David Semuret es la segunda vez que trabaja conmigo fotografiando al actor de Va Muerto. Empezó con Mikel en la tercera temporada y ahora con Iván en la cuarta. Creo que ha hecho un trabajo fotográfico maravilloso, porque como le he dicho, puedes beber el agua y puedes respirar el viento que aparece en tus fotografías. Y está en la galería de Nave 73, justo en el acceso, hasta el sábado. Este sábado ya, una semana, empezó el sábado pasado hasta esta semana. Las fotos están en venta, así que quien quiera comprarlas...
Son una maravilla.
Son una maravilla, sí. Ha hecho un trabajo fotográfico extraordinario.
Aunque bueno, también una espectadora dijo, ¡qué frío! Debió pasar.
Bueno, eso, Iván no pasó frío, la verdad. ¿No? ¿Verdad, Iván?
No, bendito pasarán.
Siempre hay trucos para todo, ¿verdad? Sí. Es lo magnífico del arte, que es mentira.
Todo mentira.
Claro, pero nos lo creemos, que es lo bonito. Por eso hacéis magia cada día, gentes como vosotros. Iván Hermes, de verdad, cualquier palabra se queda corta para decir lo que nos hiciste vivir como espectadores. Por lo tanto, simplemente adelante. Queda la siguiente, después la otra y las muchas que han de llegar. Muchísimas gracias por todo, de verdad.
Gracias a vosotros por tenernos en vuestro programa y ser tan generosos con el tiempo y con todo, porque me da gusto poderse comunicar largo y tendido.
Que será gusto caer a ti que decirte, si ya eres parte de Destino Wonderland.
No, es que no, tú no me tienes que decir nada, soy yo el que te lo tiene que decir a ti, a vosotros. Como siempre, gracias, negrita y mayúscula, por estar ahí.
Pues hasta el próximo montaje o el próximo reestreno aquí. Encantado de recibirte, ya lo sabes.
Y encantado de venir aquí a hablar con vosotros. Muchas gracias.
Y nos vamos marchando, Pablo Vilaboy, escuchando música como siempre en Destino Wonderland.
Sí, un paraíso un poquito más luminoso que este del que hablamos o del que cantaba Lana del Rey.
Un paraíso luminoso como colofón de este país de las maravillas radiofónico, que saben ustedes que hacemos aquí programa a programa, Destino Wonderland, en Onda Arcoiris. Ustedes buscan un podcast de prenoticias, como decíamos al principio, en el orden en que lo deseen, cuando les apetezca, porque les apetece, dar al play, y aquí estamos. Gracias, Juan de Cañadas, por tu labor al otro lado del cristal, y por supuesto, infinita siempre a todos ustedes. Hasta pronto. When I'm with you, it's paradise.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.